Ucrania, Rusia, con Horacio y con invitados justamente desde Rusia. Horacio, buen día, ¿cómo va?
¿Cómo va la vida? Buen día, buen día. Qué cosa la guerra y la paz del amigo Tolstoy, ¿no? Uh-huh. La guerra y la paz. Tanto le cuesta, ¿no?, a la condición humana.
Sí.
Esta cosa de los nacionalismos, las religiones.
Uh-huh.
Y con ese argumento vamos contra todo y por todo.
Uh-huh. Sí.
Y después los actores. Los actores.
Uh-huh.
¿Quién hubiera dicho que ese hombre oscuro, al menos en la primera plana, Yeltsin fue el hombre que continuó a Gorbachev, que sí, de alguna manera con ese occidente, comillas, rompieron muros?
Uh-huh.
Pero ¿cuánto de esos muros ese hombre de la KGB que estaba en segundo plano hoy sueña con el imperio? Sueña con el imperio, más allá de la territorialidad gigante que es Rusia. Nada más y nada menos que con los recursos. Yo estaba escuchando recién al compañero hablar de plata, dinero. Dinero mentiroso, porque más allá del robo fantástico hace 4 años, y fantástico digo porque es extraordinario y porque materialmente nunca existió, fue un pase de manos, ¿no es cierto?
Uh-huh. Un asiento contable.
Internet, sí. Un cambio de internet y sí. 50.000 mangos, que son millones, hasta uh-huh. nuestros nietos.
Sí.
Pero digo, cuando las cosas son más tangibles, gas, petróleo, minerales, agua, seres humanos, es más difícil poner sobre el tablero.
Uh-huh.
Entonces, es muy fácil oler la debilidad del otro. El Fondo Monetario te regala 2 habitaciones, que son tuyas, en el Ministerio de Economía, y te dice, anda para acá, anda para allá. Y sigue siendo virtual, pero la vida cotidiana te la ajusta.
Uh-huh.
Bueno, vamos a ver, cuando vos me des el ok, ahí
ya
está el amigo. Ah, fenómeno. ¿Cómo le va, Claymans? Buen día, aquí don Gustavo Campana y el Embón, para pensar en voz alta un escenario.
Buen día a los dos, buen día Gustavo, buen día Horacio.
¿Cómo va, Hernando?
Yo digo, nosotros tenemos 200 años, como territorio, como historia más o menos política, y ya sabemos. Con los miles de años que tiene el territorio de lo que hoy es Rusia, y ya sabemos todo lo que transitó en imperios, república, bueno, hoy, ¿qué es Rusia? ¿Qué es Rusia?
Bueno, en principio, obviamente estamos hablando de un pueblo como el ruso, que tiene más de 1000 años, de acuerdo totalmente con lo que estaba diciendo recién Horacio. Y es un pueblo que admite una gran cantidad de variantes étnicas. Se supone que en la Federación de Rusia, hoy por hoy, hay más de 180 etnias y ellas tienen sus respectivas, digamos, formaciones estatales, como repúblicas autónomas, como comarcas, etcétera. Tiene sus propias formaciones. Inclusive debo decirte que antes que el Estado de Israel, en Rusia existió y existe el Estado Autónomo de Israel, judío, en el lejano oriente ruso, cuya capital, Birobidzhan, es una ciudad bastante importante. Entonces, hablar de Rusia como de una
unidad
hegemónica es imposible. Eso por un lado. Por otro lado, Rusia hereda la mayor cantidad, digamos, valga el término, de poder de la ex Unión Soviética. No solamente desde el punto de vista económico, como vos decías, petróleo, gas, metales, y ahora restaurada la potencia agrícola, sino también el poder militar. De la ex Unión Soviética hubo 4 países que mantuvieron su poder atómico, su arsenal atómico: Bielorrusia, Ucrania, Kazajstán y Rusia. Por acuerdo tomado en su momento, cuando se formaliza la Federación de Rusia y el resto de las ex repúblicas soviéticas adquieren su independencia, ese arsenal atómico que tenían esas 3 repúblicas vuelve a Rusia. Entonces, o se destruye, que es el caso de Ucrania. Bueno, Ucrania no destruyó el arsenal atómico. Ucrania, hace muy pocos días, su presidente volvió a amenazar de que reinstalaba ese arsenal atómico y tiene toda la capacidad, porque la ex Unión Soviética tenía producción, digamos, atómica, no solamente en Rusia, sino en estos países.
En este panorama, donde Ucrania, ya sabemos y nos venimos anoticiando de su capacidad agrícola, por supuesto, esto que estás mencionando no es un tema menor, pero es lo más primitivo del hombre, pero lo tienen, que es el escudo atómico, etcétera, etcétera. Yo digo, ¿cuáles son las coincidencias y las diferencias? ¿Por qué nunca se pudieron sentar para negociar? Yo sé que incluso hasta hay temas religiosos, que los ortodoxos, que los que responden a Roma, pero más allá de eso, ¿cuál es el hombre que hoy todavía resiste en un búnker en Ucrania? ¿Quién es?
Bueno, como base para la respuesta a tu pregunta, hay que decir que hace 8 años que se mantienen infructuosas negociaciones políticas a partir de acuerdos, digamos, importantes, básicos, como son los acuerdos de Minsk, donde Ucrania se compromete políticamente a cumplir con reformas constitucionales, a darle autonomía a las regiones como Donetsk y Lugansk, etcétera. Esas obligaciones de parte de Ucrania nunca fueron cumplidas. Entonces, al contrario de esto, Ucrania concentra en el límite con estas dos regiones autónomas una gran cantidad de fuerzas, más que militares, pertenecientes a bandas de ultraderecha. No es necesario demostrar la existencia de estas bandas porque están las fotos, los videos, etcétera, que lo demuestran.
Pero son los que se denominan separatistas.
Están mal calificadas estas regiones. Las regiones esas no son separatistas, son autonomistas. Hay una pequeña diferencia.
¿Cuál es la diferencia?
¿Hola?
¿Cuál es la diferencia?
La diferencia es que separatista significa que se separan de Ucrania y conforman sus estados independientes. Autonomistas son regiones que tienen autonomía dentro de Ucrania. La contingencia de un enfrentamiento bélico durante 8 años, durante los cuales estas regiones sufrieron 14.000 muertos, por ejemplo, hicieron que esta república, estas regiones se proclamaran repúblicas independientes. Pero en realidad, las firmantes de los acuerdos de Minsk son estas regiones, y estas regiones son las que proponen el régimen de autonomía dentro de Ucrania.
Ahí te comprendí. Gustavo.
Hernando, hablando de este tema y de muchos otros, hoy planteábamos en la apertura que la visión que tenemos en la Argentina, por poner simplemente un punto de Occidente, pero podemos hablar de toda América Latina, sobre Rusia, como tantos otros puntos del planeta que tienen que ver con Oriente, es la visión que Washington quiere que tengamos desde hace muchísimo tiempo. Alguien quiere alejarnos de la verdad, pero desde la Guerra Fría para acá. Y todo esto que estamos contando, que no es otra cosa que parte del mundo que habitamos, para nosotros parece que estamos hablando de otro planeta. Para el hombre y la mujer de a pie, que no tienen que ver con el microclima periodístico, todo esto es una locura que la asalta por primera vez. Vos me estás hablando de situaciones milenarias o de 14.000 muertos en los últimos 8 años, y hay gente que recién se está desayunando a esta altura del partido de semejante dato. Salgamos un segundo del microclima periodístico y tratemos de meternos en la cola de la verdulería. Vos que estuviste allá, ¿qué es lo que nosotros sabemos qué es lo que nosotros no sabemos, qué es lo que quiere que sepamos Estados Unidos de el presente, el pasado y el futuro ruso.
Bueno, en principio yo había calificado esta situación como una crisis interna de los Estados Unidos.
Ah, muy bien.
Me parece que el nudo de la cuestión pasa por ahí. O sea, Estados Unidos tiene una inflación galopante, una situación bastante compleja desde el punto de vista, digamos, socioeconómico. Biden tiene un contrincante como Trump que crece todos los días. Y hoy por hoy, estaba viendo las últimas encuestas, Biden pierde en todas las encuestas y este año tiene elecciones. Entonces, tiene que imaginar algún escenario que le permita levantar la imagen. Los demócratas se han caracterizado siempre por resolver este problema hacia afuera. Los republicanos, valga el ejemplo de Trump, siempre lo hicieron hacia adentro. Entonces, imagina Biden esta situación con Ucrania, porque además con Ucrania tiene relaciones, yo te diría, Gustavo, familiares. El hijo de Biden es un, o ha sido, un poderoso empresario del sector gasífero de Ucrania, con algunos asuntos no demasiado claros en el tema. Entonces, por un lado, esta situación interna. Por el otro lado, la OTAN, que está cada vez más depreciada porque, digamos, es una organización que después de haber intervenido en distintas agresiones internacionales, hoy está sin actividad. Entonces, es una organización que está en caída. Entonces, necesita también potenciar, de alguna manera, su orientación y sus objetivos. El objetivo principal de la OTAN es expandirse hacia Oriente. O sea, pero no solamente por una cuestión política de ocupar territorio. Es una cuestión de mercado. Los países de la OTAN necesitan mercado. Por eso, digamos, la crisis en Ucrania, yo me niego a decir la crisis con Rusia, porque no hay crisis con Rusia, hay crisis en Ucrania. La crisis en Ucrania tiene una clarísima connotación geopolítica. No es un tema interno ucraniano exclusivamente. Es un tema que apunta a la confrontación entre el bloque occidental, para llamarlo de alguna manera, porque también podríamos hablar de la fractura dentro del bloque, de ese bloque. No es lo mismo Francia y Alemania que Inglaterra y Estados Unidos. Claro. Ese bloque occidental se enfrenta ahora con una realidad, que es que Rusia extermina la posibilidad de extender ese dominio hacia Oriente. Pero lo hace con un criterio lógico. Es lo mismo que lo dijo Putin hace un tiempo. ¿Qué pasaría si Rusia pusiera una base militar en México?
Claro, en México, en Canadá, sí. Sí, sí, es cierto.
Hola.
Sí, acá sí. Hay un factor, mira, que escuchamos atentamente.
Perdón, porque tengo un retorno muy fuerte y por eso a veces me pierdo.
Todo bien. Acá hay un factor que gira todo el tiempo porque Naciones Unidas, la OEA y todas esas cosas son solamente enunciativos. Digo, acá hay un factor importante que mira silenciosamente, pero se asocia a la intención, que es China.
Sí. China es socia estratégica de Rusia. Y por lo general China cumple sus compromisos. Así que
me parece un gran punto final para este ida y vuelta.
Sí, señor.
Te agradecemos un montón, Kleinman. Nos ayudás a pensar en voz alta.
Horacio, Gustavo, un abrazo para ambos.
Gran abrazo.
Bueno, Gustavo, y la vida va.
Sí, señor. Y la necesidad de estar tratando de interpretar esto, ¿no? De una manera simple o primaria.
Tal cual.
Tema es muy complejo.
Muy complejo.
Y el compromiso de afrontar esa complejidad y no de estar tirando títulos como si se tratara de una situación binaria, buenos o malos. Esto es mucho más complejo que eso.
Bueno, abrazo.
Que gran abrazo, Rembón. Gran abrazo. ¿Cómo viene, ya que estamos, anticipe un poco, cómo viene el ciclo de reportajes que vamos a gozar por las noches?
Inolvidable, inolvidable. Es un recuadro. Es como la almohada que te va a contar quién soy. Pero no, Elenbón. Me corro y le preguntamos, ¿qué tal, Gustavo? A las 11 de la noche.
Muy bien.
No solamente, ¿qué pasaba en Boedo? ¿Por qué el color de San Lorenzo da vuelta a la cabeza cuando veías a tu viejo que venía de laburar? Y de pronto te ves en Palermo imaginando un estudio de televisión, o solo en el mundo del periodismo, repensando quién soy y a dónde voy.
Mira, bueno, me preparo.
La próxima para... es un mano a mano con vos.
Bueno, dele, cómo no, cómo no. ¿Algunos nombres de los que ya están en carpeta?
Y vamos a arrancar, ese ya lo tengo.
Dale.
Que es el padre Paco Oliveira, que no solamente habla del Dios y el infierno.
Sí.
Claro, más oportuno imposible.
Muy bien.
Sino de ricos y pobres, no solamente de monedas, sino de alma.
Muy bien.
Y de cuerpos.
Muy bien.
Y una larga, el amigo Paelsa.
Muy bien.
La marca. Yo no me lo pierdo.
Yo no me lo pierdo. Muy bien, en cuerpo y alma. Gran abrazo, Horacio.
Gran abrazo, hermano. Chao. Gracias.